Ser Motor con Martín Gago.
¿Qué tal? Muy buenas a todos. Después de unas pequeñas vacaciones, volvemos en Ser Motor Asturias para contar la actualidad del mundo del motor del Principado y también lo que ha ocurrido fuera de nuestras fronteras, aunque es cierto que está todo bastante, bastante parado. Pero hoy, un día especial con protagonista que tiene nuevo coche y que lo ha estrenado ya. Así que, como siempre, ¡arrancamos! Y es que este fin de semana se ha disputado ese Rally Sprint de Carballín, donde la mayor atracción era ver a Alberto Ordóñez y Pablo Sánchez con ese Lancia Rally 2 debutando después de hacerse con él e ir a recogerlo a Portugal. Y hoy, en unos minutos, vamos a tenerle contenido por teléfono para que nos cuente pues cómo ha sido ese debut. Es cierto que ha tenido un pequeño percance, no ha podido terminar la prueba, pero seguramente haya estado muy contento con el rendimiento del Lancia. Y además, como es habitual, para analizar ese Rally Sprint y también el futuro de los rallies en este próximo mes, tendremos con nosotros a Manolo Brieves. Y por último, como es habitual, análisis de la Fórmula 1 con Chus Catalán. Así que empezamos y empezamos saludando a Manolo, al que tenemos al teléfono. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Martín? Buenas tardes.
¿Cómo marcha ese verano? ¿Cómo han ido estas tres semanas en las que no hemos sabido nada el uno del otro?
Bueno, descanso poco, bastante liado con muchos temas, pero yo creo que bueno, es para un futuro bueno, con lo cual yo creo que bienvenido sea perder tiempo en ese tipo de cosas.
Estamos en la cuenta atrás del Rally Blendio Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo. Sabemos que estás echando una mano. ¿Qué tal por allí?
Bien, bien. Yo creo que este año está quizás más pensado de cara al espectador. Yo creo que la gente que venga aquí se va a divertir y mira, te puedo decir que un espectador que venga a la zona valdesana va a poder ver pasar los coches de rally 8 veces en las dos pasadas por delante, es decir, 4 por pasada. Con lo cual yo creo que pocos rallies del mundo pueden decir eso, y yo creo que está bastante pensado para el público, e incluso para el público en plan familiar, de sentarse y ver, ya te digo, en dos pasadas puedes verlos 4 veces, por 2, 8. Creo que pocos rallies pueden presumir
de eso. Sí, tenemos un rally con un 36% del recorrido nuevo, que para ser tierra es bastante, ¿eh?
Sí, sí, sí. Aparte yo creo que lo que se implementa nuevo creo que suma mucho más a lo que había, con lo cual si el año pasado los pilotos quedaron contentos con el rally, yo creo que este año quizás más, ¿no?
Efectivamente, además allí bueno, pues vuelve Luarca a ser la zona del Concejo de Valdés y Luarca a ser protagonistas, que gustó mucho el año pasado, también el tema de la asistencia remota, el agrupamiento que tenemos en Luarca, bueno, una zona vistosa.
Yo creo que sí, tanto público, yo por lo que me llegó el año pasado, que sea, obviamente es el primer año, siempre tienes la expectativa de que puedan salir algunas cosas mal, yo creo que la gente quedó encantada, y sobre todo por eso, si ya quedaron encantados el año pasado, o a mí me llegan muchos mensajes a la breve de lo cómodo y lo fácil que fue este año, ya va a ser, yo creo que incluso más, ¿no? Pero ya te digo, pocos rallies pueden decir que en una jornada vas a ver, moviéndote 50 metros, ver 8 veces pasar los coches por delante, con lo cual, bueno. Vamos a ver qué tal será.
Que por lo demás llevamos un verano bastante tranquilo de actividad.
Sí, 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 sí. En cuanto a carreras y todo eso, por lo demás yo creo que está todo bastante tranquilo. Y bueno, es lo típico que toca en época estival. Y es lo que debería tocar, porque ya sabes que yo odio los rallies en verano y las pruebas en verano. Yo creo que debería estar prohibido en verano.
Hemos tenido, eso sí, este fin de semana prueba en Asturias.
Sí, el Rally Sprint de Carballín. El estreno a nivel regional del Lancia. Y bueno, yo creo que en principio buenas sensaciones. Lástima hay un poco la última pasada, pero yo creo que las sensaciones son buenas. Y oye, yo creo que es un coche puntero, ¿no? En lo que se refiere ahora mismo a los Rally 2 en España.
Y en el Mundial tenemos todavía descanso hasta que llegue Paraguay.
Hasta que llegue Paraguay, efectivamente, que es un rally también que los españoles, los rallies de América generalmente se siguen bastante loco, obviamente por tema horario, porque es muy complicado seguirlos. Pero es un rally junto con Chile que a mí me encanta. Yo que soy un friki de las onboas, suelo ver onboas de este tipo de eventos, y tanto Chile como Paraguay me parecen rallies muy, muy interesantes para los pilotos y muy selectivos también.
Además hablaremos un poquito más adelante con un asturiano que va a ser parte importante del rally de Paraguay.
Correcto, correcto.
Vamos a dejarle que descanse estos días que anda con tensión y con trabajo, pero a la vuelta la atracaremos. Por volver a Carballín, victoria para Manuel Mora y Iván Bajo. Bueno, una victoria con una amplia ventaja una vez que ya supimos el problema de Alberto Ordóñez.
Sí, 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 sí. Bueno, la tónica fue el dominio del Lancia hasta la última pasada, obviamente, ya te digo, que era básicamente lo lógico, y Manuel pues manteniendo a raya al otro Manuel también, que bueno, básicamente fue todo bastante en cuanto a tiempos, no hay ninguna cosa que digas tú que te salte el chivato, fue todo bastante dentro de lo posible, dentro de los derroteros, yo creo que fue bastante normal, ¿no? Ahí con Enol siempre arriba con el 205, y bueno, yo creo que estuvo interesante de ver el Rally Sprint, ¿no? Lástima de esa última pasada con Bert.
Una zona en la que podríamos tener un rally perfectamente, por cierto.
Sí, sí, de hecho es zona, partes de ese tramo ya se corrieron cuando el príncipe de aquella era IRC, con lo cual sí, es un tramo, yo creo que de lo más guapo de Rally Sprint, casi 13 kilómetros, muy, muy conocidos ya por parte de los pilotos, pero muy guapos, ¿no?
Bueno, pues vamos a saludar a Alberto Ordóñez. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
¿Qué tal, Alberto?
Bien, bien.
Cuéntanos, ¿cómo ha sido este estreno con el Lancia?
Bueno, es agridulce, la verdad. Contento por una parte porque el coche tiene muchísimo potencial, pero hay que trabajar bastante porque el coche no se parece en nada al Citroën. Yo creo que hay que empezar de cero y empezar a trabajar ya, y al martes vamos a hacer un test para intentar sacar las máximas conclusiones posibles. Y bueno, no es fácil tampoco debutar con el coche. Hice 10 kilómetros en Cisvial, si los hice, y para colmo encima amanece lloviendo, donde ningún reglaje de Diego me valía porque no corrieron durante todo el año todavía en agua. Y bueno, los reglajes que nos facilitaron desde Lancia, pues bueno, está enfocado todo a la rueda Hankun del Mundial, lo que no tiene nada que ver con la rueda Michelin o Pirelli. Y bueno, pues entonces no fuimos nada a gusto las dos primeras pasadas, y la única pasada que de verdad el coche iba perfecto fue la última, que se secó, y bueno, un error mío que toqué de más en el interior, pues se partió una llanta y jodí una rótula de dirección. Y bueno, por prevención, pues preferí parar que liar algo más gordo.
Mi pregunta es esa, Alberto. Tú, para la gente que no lo sepa, tú vas a Lancia, compras un coche, ¿cómo te viene de reglaje ese coche? ¿Viene totalmente neutro? ¿Te viene de cualquier manera? Y tú tienes que ponerlo a punto para la primera carrera, ¿no?
Sí, la verdad que tuve la suerte que cuando llegué a recoger el coche, estábamos allí, me acuerdo, como dos Tolais, yo y Adrián, esperando que nos abrieran la barrera. No habría ni Dios allí un día a las 9 de la mañana. Y llegó un tío ahí con una moto y dijo: hola, Adrián. Y, hostia, quitó el casco, y era Cyril, que es el ingeniero que desarrolló el coche y que lleva muchísimos años ya en Citroën. Y coincidió que el Adrián lo conocía de la época de la Peugeot francesa. Y sí que es verdad que estuvimos igual 3 horas allí y nos ayudó muchísimo en todo, en setup y tal, pero todo el setup que te proporcionan también es mucho en asfalto, con mucho más grip que aquí, todo basado en Francia. Y bueno, en agua el coche era un poco difícil de conducir, íbamos creo que demasiado blandos, la sensación era muy buena, pero aún así saqué la conclusión de que el coche tiene mucho potencial, porque al ritmo que íbamos y lo mal a gusto que iba, pues sé que los tiempos pueden mejorar muchísimo.
Yo, por seguir un poco con la pregunta de Manolo, la primera vez que te subes al coche con libertad para empezar a probarlo, ¿qué es lo primero que haces? ¿Cómo son los primeros kilómetros con un coche que no conoces absolutamente de nada?
Pues nada, fuimos a Cisvial, di 4 tandas, tampoco ahí puedes probar mucho, rodar un poco, poner el asiento a tu gusto, entender un poco el coche, lo básico, que al final eso sí que no cambia con ningún otro Rally 2. Pero bueno, ya por la mañana notaba que el coche estaba muy bloqueado. Nos mandaron que rodáramos unos kilómetros y después aflojáramos un poco los diferenciales. Ya en la segunda pasada sacamos los diferenciales y quitamos diferencial de adelante. El coche ya se comportaba mucho, mucho mejor. Y bueno, pues cosas de novatos que hay que ir ahora mismo pues trabajando en ello. Por eso el martes durante todo el día, al final, un rally sprint tienes 3 oportunidades para probar, y no siempre sale bien los cambios que haces, así que nos valió bien como toma de contacto, pero yo creo que lo que nos va a venir bien es el test, entender un poco el setup del coche y bueno, y adecuar un poco el coche a mi forma de conducir, y quizás yo también pues adaptarme a la forma que hay que ir con el coche.
Después de llevar el C3 el año pasado y demás, y ahora hacer unos kilómetros con Lancia, así a primera vista, Berto, ¿cuáles crees que son las cosas más positivas o de mejora que tiene el Lancia con respecto al Citroën? ¿Y qué cosas te gustan menos del Lancia con respecto al Citroën?
Pues, lo que más llama la atención es la tracción. La tracción es increíble, parece otro coche totalmente diferente. Cuando sean rallies sucios de paellas, de arranque y para, el coche ahí es brutal. Tiene una tracción que, y tanto en la arrancada, en salida, como cuando llegas a los cruces, es que parece totalmente otro coche. La verdad que eso fue lo que más me sorprendió. Y después también que el coche está muy, muy trabajado en la ligereza. El coche hay que lastrar casi 40 kilos en los cubrecárter, entonces hace que los pesos estén repartidos diferentes al C3, que lleva el peso muy, muy abajo. Pero quizás lo que más me asusta, pero que creo que al final eso trabajando con los amortiguadores se va a quitar, es que tiene un chasis muy rígido y de atrás a veces pues no te esperas un poco lo que va a pasar. Pero bueno, creo que eso es lo que hay que trabajar para evitar y sobre todo tracción, motor, tiene muchísimos bajos, creo que corre algo más que el Citroën. Que básicamente el Citroën yo creo que era ya el Rally 2 de motor que más corría y creo que bueno, que el coche poco a poco va a ser el mejor en asfalto y yo creo que hasta en tierra. Que al final es un coche que tiene 7 meses en los rallies,
sí.
Tiene muchísimas evoluciones todavía por sacar y que tienen, yo creo que están gastando mucho dinero en intentar evolucionar el coche. Pero quizás que el único problema comparado a otros años es que si en el Mundial se corriera con una rueda Michelin o una rueda Pirelli, pues estaría mucho más adelantado el trabajo que empezar a hacer pues un setup desde cero con una rueda que no se parece nada a la que usan en el Mundial.
¿Cómo ha sido el proceso este de compra? Porque sabemos que es una historia larga, has tenido que esperar bastante. No sé en qué fecha lo encargas y cuánto te ha tardado en llegar y cómo ha sido el proceso para hacerse con un Lancia tan cotizado como este.
Muchas vueltas, la verdad. Desde aquí tengo que dar las gracias a Juan, porque desde el primer momento, digan lo que digan, fuimos los primeros en cargar el coche. Nosotros cerramos la compra del coche el sábado del Rally Príncipe del año pasado, el camión de Sport & You, ahí ya se dijo que nuestro coche sería el primero en llegar de un equipo privado y tengo que agradecer a Fontes que, pese a muchísima presión de mucha gente, cumplió la palabra. Si es verdad que el coche se tenía que haber recibido en mayo, más o menos por ahí, pero hay cosas que no entran tampoco en... que no se puede evitar. Al final los coches hubo un retraso en el montaje, hubo una cierta de cosas que al final el distribuidor no puede evitar que eso ocurra. Él al final cumplió su palabra y bueno, pues ahora de pasar de que casi en Orense hablaban de que no iba a llegar para Llanes, de repente te llamen y te digan la semana que viene vete a buscar el coche. Pues así fue como surgió todo.
Cuando llegó el coche y las primeras conversaciones, ¿qué te dijo Diego? ¿Qué fue lo primero que te dijo Diego? Oye, ten cuidado con esto y haz esto otro. Porque supongo que tendréis contacto directo, ¿no?, con Diego.
Sí, hombre, que al final a Diego me va a ayudar mucho. El martes vais conmigo a los test. Al final hice todo el año con él también. De Ubrier con ellos. Intenté también, a mi manera, ir viendo todo lo que montaban de muelles y demás en cada rally, ir también yo quedando un poco con la copla, pero sobre todo Diego me dijo que había que tener cuidado, que el coche que no era un C3, que la gente pensaba o la gente piensa que es un C3 moderno, pero el coche no tiene nada que ver, que quizás es la rigidez del chasis, no sé, el coche es como... da la sensación de que pesa tan poco y que tiene tan pocas inercias que después en ciertos puntos pues tiene eso que quizás te asuste, que no esperes con ello. Pero bueno, yo creo que tanto Diego como yo tenemos claro que al final trabajando en eso con mucho con los amortiguadores y tal, al final eso se va a solventar. Yo creo que el coche va a ser un coche ganador. Ya vemos a Diego. Quizás a Diego lo que le faltaba era ganar, como hizo en Lanzarote. Yo creo que eso va a ser un pedalazo para llegar a Princesa con ganas de luchar por la victoria. Y yo creo que Jan es en asfalto, en un rally que le gusta y que creo que va a ir muy bien para el coche, lo va a hacer muy bien también él.
Oye, durante este tiempo de espera, que fueron prácticamente 3 meses más de lo previsto, ¿llegasteis a desesperar un poquito, valorar otra opción de otra montura? Porque sé que ha habido rumores, pero no sé hasta qué punto son ciertos o no.
Bueno, sí, se me plantearon muchos proyectos, también se me ofreció poder haber comprado una Skoda y al final, bueno, teníamos una palabra dada con Fontes, y al final hizo lo que pudo. Si al final la fábrica no acaba de montar los coches, o tiene una filosofía de que van a montar los coches muy poco a poco por el stock de piezas, al final pues la cosa podía haber cambiado si no hubiera cumplido la palabra de haber llegado otros coches de otros equipos antes que el nuestro. Al final, en eso hay que decir que fue todo un señor, y bueno, sí que desesperas, porque al final todo el mundo, cuando la situación, yo nunca hubiera estrenado un coche, pero la situación es que al final todo el mundo quiere lo bueno, y bueno, pues haces esperar, pero bueno, al final llegó y bueno, ahora toca trabajar.
Bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo va a ser el calendario de aquí a final de año? ¿Hay algo nuevo?
Claro.
¿Seguimos centrados? ¿Cómo va el tema ahora?
No, a ver, ahora intentar aprovechar estas carreras que hay antes de Llanes en Asturias, hacer otro test antes de Llanes también con Diego, y quizás con traer a alguien que tenga mucha filosofía en el coche, que nos pueda también ayudar en dar ese paso en asfalto, hacer Llanes, hacer las carreras que quedan de la Copa, y quizás mirar si podemos ir a Cataluña también del Supercer, que es la última que hay de asfalto. Y bueno, a ver si en el CERA igual entra otra prueba también, entonces hay que esperar a ver qué pasa.
Bueno, estaría bien verte ahí en Cataluña, en esta edición en la que pasa a ser de asfalto, una buena prueba para verse también ahí al nivel del resto.
Sí, al final ya Llanes va a ser un rally que va a haber muchísimo nivel, el ritmo va a ser muy alto, pues habrá que intentar pues llegar lo más en forma posible, lo más a gusto con el coche, y ver cuál puede ser nuestra posición.
Oye, sin decir nada de dónde va a ser el del martes, pero ¿te traes a Diego? ¿Lo haces un poco tú a tu manera? ¿Cómo lo tienes previsto?
Bueno, a Diego, y también a ver si Ojeda también está. Lleva todas las semanas con los amortiguadores trabajando a su manera, a ver si entre todos damos un pasito adelante.
Bueno, pues por mi parte nada más, desearte mucha suerte con esta nueva montura y que la disfrutes y que vengan muchos títulos con ella.
Bueno, esperemos.
Muchas gracias, Berto.
Bueno, a vosotros.
Dale vida a tu negocio con ACV Rotulación. Transformamos tus ideas en imágenes con nuestra innovación, creatividad y calidad, desde rótulos y señalética hasta impresión digital y lonas publicitarias. Además, corte y grabado con fresadora CNC. ACV Rotulación. Visítanos en Mieres.
En Carrocería San Claudio cuidamos de tu vehículo, mantenimiento, reparación, precios económicos y seriedad garantizada. 30 años de experiencia. Trabajamos con todos los seguros. Polígono Industrial San Claudio, Oviedo. Síguenos en redes sociales. Carrocería San Claudio. Confía en los mejores.
Pues ahí estaban las palabras de Alberto Ordóñez, que ya nos ha dicho que va a hacer este martes de la semana que viene un pequeño test ahí con Diego Ruilova y también con Kiko Ojeda, y que luego pues tiene previsto estar en Llanes, algo que ya no se había dicho hace tiempo, pero bueno, ahí está la opción de que se haga el RAC de Cataluña, que también estaría bien verle en esa recta final del Supercer para seguramente pues acabar la final del coche, coger ritmo y disfrutar de unos tramos que yo creo que le pueden venir bien además al Lancia.
Sí, sí. Yo creo que, mira, es un coche que va a ir bien, un coche que Berto seguramente lo va a pilotar muy bien, y oye, mira, bienvenido sea. Yo supongo que vaya a dar un salto cualitativo con respecto al Citroën por las mejoras de un chasis nuevo.
Pues nada, Manolo, todo más o menos repasado, la semana que viene más.
Venga, un saludo, Martín.
Nikita Mazepin, Karun Chandok, Heikki Kovalainen, Narai Kartikeyan, Vitali Petrov, Nelsinho Piqué. Ellos no eran muy buenos en lo suyo. Nosotros sí lo somos en lo nuestro. Tus soluciones digitales, marketing y publicidad. Calle Alejandro Casona 30, a pie de calle, barrio de la Hería, Oviedo.
¿Sabías que tienes en el centro de Oviedo el primer y único supermercado de productos asiáticos de la capital? Aimacato, tu supermercado de productos asiáticos de confianza en Oviedo. En calle Asturias 18, con comida casera asiática elaborada cada día. Aimacato, alimentación asiática y atención personalizada junto a tu casa.
Estación de servicio El Arroyo. Te ofrecemos el mejor servicio de combustible y un lugar donde comer, beber y disfrutar. Ahora, además, todos los grandes eventos deportivos en pantalla gigante. La Liga, la Premier, la Champions, Fórmula 1, MotoGP. Estación de servicio El Arroyo. Para comprar, comer y beber. Estación de servicio El Arroyo. Autovía Minera, salida 19, Ferrera, Siero. Mucho más que gasolina.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Visítanos en Polestar Asturias, calle Cerdeño 29, Oviedo.
Café Neo en Tito Bustillo y Martina en calle Asturias. Tu punto de encuentro para disfrutar de nuestras tortillas de sabores en Oviedo. Te volverás loco, loco. La mayor variedad de tortillas en Oviedo. El loco de las tortillas.
Chus Catalán, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Martín.
Venimos de un pequeño parón. No sé qué te esperas de este próximo fin de semana, porque tenemos Países Bajos y ha sido un parón relativo, porque las fábricas han trabajado, los equipos han movido en ese hipotético mercado, quizá no tanto de pilotos, pero sí de miembros de equipos. Y no sé qué te esperas para este próximo sábado con la sprint, domingo con la carrera.
Básicamente lo que me huelo es que va a iniciarse lo que es la carrera al desarrollo de cara a la segunda parte del campeonato. Y me explico. Hasta el momento hemos visto a un equipo dominador como es Mercedes, que prácticamente no ha presentado novedades en su monoplaza consistentes, salvo en el Gran Premio de Canadá.
Cierto.
En el Gran Premio de Hungría vimos a McLaren renacer con la victoria de Lando Norris y el buen rendimiento de Oscar Piastri hasta que su caja de cambios falló. Y anuncian para este Gran Premio de Países Bajos la segunda parte de ese paquete de mejoras. La cuestión, ver qué va a llevar Ferrari. Ferrari lleva un despliegue de desarrollo mucho más uniforme y sostenido que sus rivales. Y es de esperar que para el Gran Premio de Países Bajos lleven alguna modificación. Y también para el siguiente Gran Premio en Italia, en casa, se está rumoreando que van a llevar una nueva especificación de su unidad de potencia. Bien, y ahora queda la duda de Red Bull. Red Bull hasta el momento, pues bueno, está renqueante. Hay unos grandes premios que les cuesta mucho trabajo encontrar el reglaje adecuado del monoplaza. Estoy convencidísimo que Max Verstappen va a querer hacerlo bien en casa, pero como en cada gran premio que llegan, Red Bull, me planteo incógnitas con respecto a qué pueden dar de sí. El resto de equipos, Alpine va a llevar un paquete bastante importante de actualizaciones, confían en que eso les va a meter en la lucha por el top 5 de la carrera, confiemos en que sea así por aquello de que el campeonato se active. Por parte de Williams, una incógnita. Por parte del equipo B de Red Bull, que está haciendo muy buen papel, esperemos que puedan seguir manteniendo el nivel que están mostrando. Haas dicen que tienen problemas de presupuesto, empezaron bien la temporada pero se están quedando sin gas. Aston Martin, el mayor aporte, independientemente de que lleven novedades para el monoplaza, va a ser la nueva unidad de potencia de Honda. No esperaría grandes cambios, me conformaría con que diera un buen rendimiento y que fuera fiable, porque el desarrollo y el despliegue que esa unidad de potencia vaya a dar de aquí a final de temporada va a llevar varios grandes premios. Aquí hay que contar con que hay carreras sprint, solo van a tener una sesión de entrenamientos libres, habrá cosas que ajustar. Han hecho un field day en Hungría con su piloto probador, que son 200 kilómetros, para ver cómo funcionaba todo, pero bueno, hay cosas que probar en situación de carrera. Y Cadillac, pues veremos a ver.
Vamos, que durante este parón no crees que nadie haya dado un paso adelante suficiente como para cambiar un poco la parte.
Si alguien lo puede dar es McLaren. ¿Por qué? Porque en la primera parte del campeonato eran conscientes de que empezaban con retraso,
sí,
pero no se volvieron locos. Y entonces han guardado buena parte del presupuesto, que está regulado por la Federación Internacional de Automovilismo, para desplegarlo en esta segunda parte del campeonato. Hemos visto en Hungría que las mejoras que incorporaron fueron eficaces y yo me espero un paso adelante de McLaren.
En cuanto a lo que es las novedades en la parrilla, hemos estado pendientes del verano a ver si podía haber alguna rumorología en cuanto a posibles cambios de pilotos, de asientos. Se ha hablado, porque siempre hay rumores en estas épocas del año, pero no ha habido grandes nombres sobre la mesa. Está la renovación de Carlos Sainz, que la empiezan a dar por hecha, ojo, 30 millones de euros al año, es lo que se ha dicho en algún sitio. Insisto, lo que se ha dicho en algún sitio. Y luego está el tema de que Max Verstappen siempre había dejado la puerta abierta en el último año a marcharse. Hemos visto fotos de vacaciones con Toto Wolff y familia, pero de momento no hay nada más que indique que se puede ir de Red Bull.
Bueno, con respecto a las fotos de Toto Wolff y familia, son del año pasado.
Ah, amigo, o sea que nos han colado un fake.
Exactamente. Con respecto a la renovación de Carlos, sí, probablemente esté en camino, pero no va a ser esa cifra, porque actualmente...
Es una barbaridad.
A ver, no le pueden dar un supersueldo de... Primero, porque eso le ataría a él, ese sueldo iría implícito a modificar determinados aspectos de su contrato que le permitirían irse de Williams por alguna cláusula de poco rendimiento, que es el que está mostrando actualmente el monoplaza. Y entonces, si un equipo como Williams destina esa cantidad de dinero a un piloto, es porque le van a cambiar determinadas cláusulas y lo quieren aferrar y lo quieren tener ahí atado, ¿eh? Entonces, yo creo que Carlos, en la situación actual en la que está la Fórmula 1 y con la edad que tiene, no lo veo atándose a un equipo como Williams por un montón de años. Sí te puedo... confirmar que a su compañero sí le han renovado. Son las noticias más recientes de que le han renovado. Y bueno, en otros aspectos sí, hubo rumorología, la típica, que si Ocon no tiene asegurado su puesto en Haas para la próxima temporada, que en el caso de que Fernando no siguiera, podría irse a Aston Martin. En fin, hay determinadas cuestiones. Lo que sí te puedo decir así como algo seguro es que Isaac Hatchard tiene comprometida a día de hoy su participación en el Gran Premio de Países Bajos, porque entrenando
sí
en el gimnasio se ha hecho una lesión en la muñeca. Está por ver en qué acaba.
Es muy probable... Cuando lo estamos grabando todavía no se sabe, pero es muy probable que no pueda estar en Países Bajos. Lo que no sé es quién puede ocupar el asiento.
Liam Lawson. Lo suben del equipo B al equipo A y el equipo B mete a Yuji Tsunoda.
A Liam Lawson.
Está haciendo muy buena temporada.
No, que no digo que no, pero bueno, también entre ellos hay siempre esa batalla entre compañeros de equipo por ver si alguno se gana el puesto o no se lo gana, pues...
Pero mira, Arvid Lindblad está en su temporada de debut en la Fórmula 1.
Claro, más fácil no subirle.
Y nunca ha estado en el equipo grande. Liam Lawson sí ha estado en el equipo grande. Ya conoce gente y entonces digamos que es la solución más lógica. Está demostrando esta temporada que está pilotando con cabeza, no se está metiendo en tantos berenjenales. Tiene un rival duro en el compañero, Liam Lawson, que le está apretando y está respondiendo bien. Y a Yuji Tsunoda lo tienen ahí y bueno, al fin y al cabo, para eso lo tienen. Para piloto de reserva y si se da el caso, pues subirlo al equipo B de Red Bull.
Vamos, que volvemos a ver seguramente a Yuki Tsunoda.
Bueno, pues si ver a Liam Lawson con el equipo A de Red Bull y a Yuki Tsunoda puede ser un aliciente. O sea, me encantaría que participara Isaac Hatchard porque está haciendo una buena temporada y estaba consolidándose en el equipo y el equipo está muy contento con él. Pero son las circunstancias.
O sea, que vuelve el pequeño gruñón.
Bueno... Sí, las conversaciones de radio suelen tener su intríngulis, las que mantiene Yuji Tsunoda, así que esperemos que que tengamos ocasión de escuchar alguna.
Más asuntos del verano, porque también se ha hablado del futuro de Fernando, y se habla en las últimas horas de que va muy ligado el rendimiento de Honda en cuanto a lo que haya avanzado y lo que Fernando crea que realmente van por el buen camino. Lo cierto es que Honda trae una especificación nueva de motor, que vamos a ver cómo rinde. Se supone que hablaban de las 5 décimas mejor. El caso es que tampoco va a ser un gran salto.
Mira, mientras sea un avance y les ayude a poner bases para diseñar la unidad de potencia de la temporada que viene, que ya cambia el reparto de la entrega de esa potencia entre más del motor de combustión y menos de la parte eléctrica, ya estaríamos en buen camino. Y sobre todo que fuera fiable, que no veamos ningún desfallecimiento mecánico ni ninguna vibración extraña. Es lógico que Fernando, si quiere seguir al menos una temporada más o dos, dependiendo de lo que vea en la fábrica y de lo que vea por parte de Honda, necesite tener unas garantías. También en cierta medida él quiere tener expectativas de que los cambios que la Federación Internacional de Automovilismo va a aplicar a las unidades de potencia para que éstas tengan un rendimiento más acorde con lo que determinados pilotos prefieren, también eso le estimule, ¿no? Al fin y al cabo, estar participando por participar con la trayectoria que tiene Fernando, seguro que podría encontrar cualquier otra competición automovilística donde divertirse mucho más que en la actual Fórmula 1, tan supeditada a esa parte de recarga de las baterías para después desplegar esa potencia. Bueno, mantengamos un compás de espera. Ya esperamos bastante. Fernando dijo que tomaría su decisión en el verano. El verano todavía le queda un mes, porque creo que salimos del verano el 21 de septiembre, aproximadamente, sí. 20, 21 de septiembre suele ser. Y bueno, esperemos un poquitín.
Del resto, hemos ido tocando aspectos de varios de los equipos de la parrilla. Te pregunto por alguno que también está llamado a dar un paso adelante. ¿Audi ha hecho alguna cosa en este verano?
No se sabe nada de ellos. O sea, declaraciones de Mattia Binotto diciendo, bueno, llevamos una progresión adecuada, pero no era la esperada. O sea, ellos mismos estaban esperando más, ¿no? Son bastante cautos en todo tipo de declaraciones, bien sea porque están en Suiza, bien sea porque la fábrica de la unidad de potencia está en Alemania y no tienen instalaciones en Inglaterra, donde se suele mover más la información, aunque sea veraz o aunque sea a nivel de rumorología, pues ellos permanecen como más estancos a todos estos dimes y diretes. Lo que sí parece claro es que su pareja de pilotos queda confirmada para el año que viene, con Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto, y en principio no encontré nada relativo a Audi que se pueda noticiar.
De lo que se ha hablado también estas últimas semanas es de un posible cambio de asiento y de que lo pierda Valtteri Bottas.
Bueno, por parte de Cadillac sí ha habido movimiento. Se han cargado a su máximo responsable y han fichado a un personaje que es polaco, que no me acuerdo del nombre ahora, tiene algo así como Puskowski o algo así, que ya estuvo en la Federación Internacional de Automovilismo y que estuvo como máximo responsable de Alpine en la época en que estaba Fernando. Son conversaciones que se han llevado desde Estados Unidos, en cierta medida, no voy a decir ocultas, pero no trascendieron mucho hasta el momento que anunciaron oficialmente que fichaban a ese nuevo responsable de toda la estructura. Ya habíamos comentado otras veces que Cadillac tiene tres instalaciones, una base en Inglaterra, una base en Estados Unidos para chasis y una base de motores. Creo que has encontrado el nombre del personaje, ¿no?
Sí, señor, Marcin Buzkowski.
Eso es, Marcin Buzkowski. Es una persona con valía. Hay que recordar que cuando le echaron de Alpine fue el declive de Alpine. Está bien valorado dentro del mundillo de la Fórmula 1, puede aportar muchas cosas. Van a reestructurar todos los procesos, van a revisar algo que veníamos comentando bastante a menudo y sobre todo en las retransmisiones, la fragilidad de determinadas piezas que instalaban en el monoplaza, que no eran de recibo. Van a controlar muy mucho todos los que son los procesos de calidad, van a supeditar la fabricación de esas piezas a la propia fábrica y depender menos digamos, de proveedores externos, donde no puedes hacer ese control de calidad. Y con relación a lo que me preguntaba, sí, tanto Valtteri Bottas como Checo Pérez, hubo rumores de que podían ser bajados del equipo, y la argumentación era, para lo que tenemos actualmente a nivel de monoplaza y para la línea que nos toca asentar con respecto a la evolución y tal, quieren apostar más por pilotos norteamericanos. Entonces vuelve a salir a colación el papel de Colton Herta, que lo ha metido en la Fórmula 2, pero tampoco es que está luciendo especialmente. Y hay otro piloto que está compitiendo en la Fórmula 2, que es Ochowuco o algo así, que es norteamericano también, y se había rumoreado. ¿Qué son veraces esos rumores? A ver, yo creo que Checo Pérez, por un lado, su puesto está mucho más atado que el de sí. Valtteri Bottas, porque lleva sponsors personales que pagan buena parte de su ficha en Cadillac. El caso de Valtteri Bottas es un poquitín más relativo. Pero hay una cuestión curiosa de Valtteri Bottas. Valtteri Bottas está actualmente, su pareja es una ciclista profesional australiana. Y Valtteri Bottas ha competido recientemente una competición que se llama de gravilla, no es de ciclocross y tal.
Gravel.
Y ha quedado quinto. Y eso le permite participar en el campeonato del mundo de esa especialidad, que coincide con un gran premio de Fórmula 1. ¿Le dará libertad a Cadillac para ir? ¿Querrá él ir? Bueno, lo que demuestra es que se mantiene muy en forma.
¿Y por qué estás tan convencido de que paso adelante lo ha dado McLaren?
Bueno, porque a las pruebas me remito. McLaren ya el año pasado demostró que hasta el final podían estar luchando con Red Bull. De hecho, que Red Bull y McLaren empezaran tan mal la temporada se debió a eso, a que estuvieron apostando hasta final de temporada evolucionando el monoplaza. Y no olvidemos que McLaren, desde el año 2024, cuando presentó unas evoluciones en el Gran Premio de Miami y aquello empezó a funcionar, tienen un equipo lo suficientemente sólido y unas infraestructuras en la fábrica que pueden confiar ciegamente en ellas. Y como fue el caso, no se pusieron nerviosos al principio de temporada, esperaron a tener un paquete consistente, lo llevaron a Hungría y funcionó todo según lo previsto. Entonces, ¿por qué no va a funcionar en el Gran Premio de Holanda?
No hemos hablado nada de Ferrari. No sé qué ha pasado con Ferrari este verano.
No, Ferrari han estado tranquilos. Lo que más se ha noticiado es que la mujer de Charles Leclerc, pues que está esperando un bebé. Eso fue lo que más se notició. Después Hamilton diciendo que va a luchar hasta el final, que cree que el Mundial va a ser para Andrea Kimi Antonelli, pero que él va a tardar en dar su brazo a torcer. Y por lo demás, ya te digo, están muy convencidos de los pasos que pueden quedar, que pueden dar para consolidar el monoplaza y su unidad de potencia. Y los rumores que por parte de otros equipos hay con respecto a cómo lo están haciendo para los gastos, para poder mantener ese ritmo de mejoras y tal y cual, ellos dicen que bueno, que prácticamente todo lo hacen en casa, que no recurren a proveedores externos y que están muy seguros de los pasos que dan y que están súper seguros de que están dentro de los límites del presupuesto.
¿Y te esperas un paso adelante de Ferrari? Porque es verdad que no nos tiene acostumbrados a evolucionar, más bien a lo contrario, a estancarse.
No, de momento esta temporada va bien, Martín. O sea, quiero decirte, estamos viendo grandes premios donde rinden más o rinden menos. El último, el del Gran Premio de Hungría, fue decepcionante. Sí. Pero en cierta medida también porque su estrategia desde el primer momento estaba supeditada a hacer una buena salida, salieron con neumáticos blandos, no se dio esa buena salida, se encostaron a Max Verstappen por delante, que fue un muro, y a partir de ahí ya todos los cambios que quisieron hacer en tal, tampoco se esperaban ellos que McLaren rindiera como rindió. Pero quiero decirte, por un lado, controlan bien los neumáticos de esta temporada, era uno de los mayores handicaps que tenían en temporadas anteriores, que se comían los neumáticos o no los ponían en temperatura. Y yo creo que, vamos a ver, de Ferrari siempre se espera mucho, pero desde mi punto de vista ya hay temporadas que lo hicieron más catastróficamente, que no se puede decir que esta temporada sea una catástrofe, ni mucho menos.
Gran Premio de Países Bajos, libres, que son los únicos que tenemos, viernes a las 12:30, quali sprint, mismo viernes, 4:30, la carrera sprint el sábado a las 12, la quali normal del Gran Premio el sábado a las 4 de la tarde, la carrera el domingo a las 3.
Que se nos olvidaba decir que el clima va a estar así, así.
No, es lo que te iba a preguntar ahora, ¿qué te esperas de la pista y qué te esperas del circuito? Y quién puede
bueno, la pista es como es, está ahí cerca de la playa y suele ser una pista con bastante arena, suele ser una pista ventosa. y las temperaturas no van a estar muy allá, 17 y 18 grados en el ambiente. Neumáticos 2, 3 y 4, zona intermedia de Pirelli, los 2 los más duros y los 4 los más blandos. Con respecto a otro orden de cosas, pues bueno, se prevé que los equipos van a tener que trabajar muy mucho en la primera sesión de entrenamientos libres, la única que hay, y después ya van para la calificación de la sprint. Por lo tanto, la pista va a estar verde, porque los momentos en que se está en pista, bueno, hay riesgos de lluvia, pero no tantos como a última hora de la tarde-noche y al principio de la madrugada. Por lo tanto, eso puede dar pie a incidentes, puede dar pie a salidas de pista. Y con relación a lo que me preguntabas antes de McLaren, mira, acuérdate que el año pasado el último gran premio que ganó Oscar Piastri fue precisamente el Gran Premio de los Países Bajos, y fue donde Lando Norris tuvo una avería, ¿no? A partir de ahí ya hubo el declive del rendimiento de Oscar Piastri y el resurgimiento en el rendimiento de Lando Norris. Es una pista que se les da bien. Sinceramente, si no rindieran bien, me llevaría una gran sorpresa. Y después, si me dejas, pues comentar que el Gran Premio de Washington, el Freedom 250 en la IndyCar, se celebra el próximo domingo en un circuito urbano que han hecho allí en la ciudad, en la capital de los Estados Unidos. Un gran premio auspiciado por el señor Trump. No sé si asistirá y tal igual, pero bueno, puede ser un gran premio curioso a observar por la televisión con mucha exaltación, porque se celebra por el 250 aniversario de que Estados Unidos se constituyera como país.
Alex Palou, que lo tiene hecho también.
Lo tiene bastante hecho, ¿eh? El fin de semana pasado hubo un gran premio en Marwalk, cerca de Ontario. No calificó bien, tuvo un percance, se arrimó mucho un muro y salió disparado hacia el otro, lo dejó fuera del fascis, salió décimo primero, fue una carrera muy revuelta, era un circuito extraño, era un circuito puñetero, también urbano, con unas zonas muy complicadas. Bueno, al final, entre estrategias, una cosa y otra, acabó cuarto la carrera, ni tan mal, porque el resto de los que estaban más cerca de él quedaron todavía peor que él o abandonaron. Ganó Marcus Ericsson, piloto ex Fórmula 1, sí. Segundo, Romain Grosjean, ex Fórmula 1 también, y tercero Bill Power, dos Andretti en primera y tercera posición. Entonces, bueno, Palou aumentó un poquito más, creo que son unos 130 puntos o algo más lo que tiene de ventaja con respecto a sus rivales, y bien, él está rindiendo muy bien.
Pues lo tiene hecho, yo sé que tú eres de los que va a contar.
A ver, yo hasta hecho. El rabo todo esto, Martín.
Este domingo a las 2:30 más, para contar en directo el Gran Premio de Países Bajos, chus.
Muy bien, Martín, nos vemos.
Y hasta aquí el Ser Motor Asturias de hoy. Volvemos ya el miércoles de la semana que viene, pero antes, recordemos que hay cita con ese Gran Premio de Países Bajos, lo contamos este próximo domingo en ese 1026 de la Onda Media, la aplicación de la cadena Ser, radioasturias.com y también en nuestro canal de YouTube. Así que hasta el domingo, adiós.
Ser Motor, con Martín Gago.